Seguimos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez y con Rafael Nieto y también con Antonio Navarro Wolf y Alfonso Gómez Méndez. Hay otro asunto de las últimas horas que tiene que ver con una propuesta que ha hecho Angelino Garzón, quien fuera vicepresidente de la República, de Juan Manuel Santos, un hombre que ha sido ministro y dirigente sindical. Angelino Garzón en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente hace pocos días, el pasado día 3. Escribió esto: para bien futuro de Colombia y con presencia de ONU, sería importante un diálogo entre nuevo partido político FARC y Centro Democrático CEDE. Es decir, está proponiendo que haya una, que se sienten a la mesa los señores de las FARC, ya partido político, y los señores del Centro Democrático. Él desayunó incluso con los precandidatos del uribismo, uno de los cuales está aquí sentado con nosotros, que es Rafael Nieto, que además ya ha dicho que con las FARC reuniones de nada. ¿Puede cambiar de parecer el Centro Democrático en algún momento o algún precandidato del Centro Democrático? Y empiezo preguntándoselo también a Rafael Nieto en esta propuesta. ¿O le parece a usted completamente descabellado y una locura lo que les está planteando Angelino Garzón? Rafael Nieto.
Yo tengo el mayor de los respetos, Juan Carlos, por Angelino Garzón. Yo creo que es un hombre decente, bien intencionado, que ha tratado de construir país. Tengo distancias ideológicas con Angelino, pero eso no significa que no sea capaz de reconocer sus cualidades. Ahora, creo que en este punto en particular sí está descachado. Yo no veo ninguna posibilidad de que el Centro Democrático se siente con las FARC, y dudo muchísimo que alguno de los precandidatos pudiera ir en esa dirección. Yo me atrevo a pensar que ninguno. Me parecería realmente sorprendente que eso ocurriera. De manera que creo que Angelino, en este caso en particular, se descachó.
Se descachó. Bien. ¿Es una buena propuesta esa o es una mala propuesta, Marta Lucía Ramírez, que se reúnan los del Centro Democrático con las FARC?
Pues, Juan Carlos, yo tengo un gran respeto por el Partido Centro Democrático y creo que las posiciones de ese partido solamente pueden discutirlas y definirlas entre ellos. En cuanto a mí concierne, yo como Marta Lucía Ramírez, yo no reconozco a las FARC como un interlocutor válido hasta tanto ellos no se arrepientan de verdad por toda la cantidad de crímenes que han cometido, no muestran un verdadero propósito de la enmienda. Esto tiene que ver con reparar a las víctimas, con decir la verdad sobre todos sus bienes en Colombia y en el exterior, porque es que ahí en ese arrepentimiento verdadero y en ese propósito de la enmienda, sobre todo frente a las víctimas, es en donde se pueden construir las paces de una paz sólida, una paz duradera, de una paz sobre todo que cuente con esa legitimidad frente a los colombianos. Esa posición mía, Marta Lucía Ramírez, no lo reconozco como interlocutor válido mientras no pase eso, pero el Centro Democrático es un partido con mucha gente valiosísima que tiene que tomar sus propias posiciones.
¿Está de acuerdo con ese punto de vista, doctor Gómez Méndez?
Pues, como han dicho acá, todos le tenemos respeto a Angelino Garzón. Yo particularmente admiro su trayectoria personal, una persona hecha pulso, que ha llegado a las posiciones en que ha llegado. Obviamente él ha tenido también posiciones políticas distintas, pues fue, yo lo conocí como dirigente sindical, y era, entiendo que alcanzó a ser miembro del Comité Central del Partido Comunista. Estuvo pues también con Andrés Pastrana y con Uribe. Él siempre ha sido un hombre de diálogo, dijéramos. Él, y cuando yo también leo mucho los trinos y los mensajes de Angelino, todos van como en esa dirección, como en la dirección del diálogo. Ahora, pues, que si eso es posible o no, yo solamente les diría una cosa, frente a las negativas absolutas, sobre todo de Rafael. En Colombia todo es posible, todo es posible, empezando porque el expresidente Uribe, como presidente, buscó acercamientos con las FARC, cuando eran guerrilla, ahora son partido político. Además, acuérdense que el expresidente Uribe lideró a Granda para que ayudara en la liberación de Ingrid Betancourt. Y yo creo que tendríamos que extender el programa, Juan Carlos, no lo vamos a hacer desde luego, sí, para relatar todos los casos de incongruencias que ha habido en este país, de todas las alianzas que nadie se imaginaba. Solamente menciono uno, ¿Quién iba a imaginar la alianza hoy de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe? Digo, por dos razones, y esto nos implica, faltaba más...
compararlos con un grupo terrorista.
No, no, descalificación personal para ninguno, no, no, es claro, faltaba más. No, lo que estoy diciendo es lo siguiente, sí, es que tal vez no me alcanzó a... Se preocupó Marta Lucía porque no terminé
la... No, por la comparación, claro.
Sí, no, pero la comparación es porque sea terrorista, sí. Faltaba más. No, tiene dos sentidos. Una, Álvaro Uribe fue presidente gracias al cuestionamiento del profesor Caguán, de Andrés Pastrana. Yo creo que eso es un hecho histórico en ese país. Uh-huh. Álvaro Uribe fue presidente porque logró conectar con el descontento que había en ese momento sobre lo que ha pasado en el Caguán. Esto tampoco es una descalificación de Andrés Pastrana. Aquí lo he dicho muchas veces, lo he escrito también, que le reconozco a él y a Belisario Betancur haber hecho los esfuerzos que hicieron para conseguir la paz. Pero el Caguán era un fracaso. Y gracias a ese fracaso fue posible la elección de Andrés Pastrana, de Álvaro Uribe. Lo curioso es que el Partido Conservador, hablando de los partidos, dejó colgado la brocha al actual negociador del ELN, Juan Camilo Restrepo, que era el candidato del Partido Conservador, y se fueron con Uribe. Otra, pues, otra historia curiosa. El fracaso del Caguán fue el Partido Conservador, pero se lo cobraron al Partido Liberal, en cabeza de Horacio Serpa, y ganó Álvaro Uribe. Primera razón que era impensable lo que ahora estoy diciendo. Segundo, recién comenzó el gobierno de Juan Manuel Santos, declaración de Andrés Pastrana contra Álvaro Uribe, que mientras sus ministros estaban entrando al gobierno de Juan Manuel Santos, obviamente no los estaba criticando por eso, sino que lo estaba avalando, los ministros de Uribe estaban en la cárcel. Entonces, por eso es que yo reivindico, volviendo al Papa, que el Papa habló de la patria boba, no por esto, sino la necesidad de concatenar la historia. Es que, mire, nosotros olvidamos demasiado, hasta nuestra historia tan reciente. Por eso es que ese olvido de la historia es el que permite ese ancho espacio para el cinismo.
Yo, con permiso de Antonio, tendría que hacer las siguientes precisiones. Hay un cierto olvido de la historia reciente por parte de Alfonso. La verdad es que las coincidencias entre el presidente Pastrana y el presidente Uribe vienen ya desde hace varios años y han sido muchas durante la administración del presidente Santos. De manera que...
Sí, hoy los une el odio a Santos.
Pero no, yo no sé si es un problema de odio. Yo no creo que sea un problema de odio.
Es una gran preocupación por el futuro del país.
Bueno, creo... Lo planteo de otra manera. Los huye la crítica al gobierno de Santos.
Eso es distinto, bueno. Y me parece además que también los une un propósito en relación con lo que ocurrió en el plebiscito, y les une un propósito de salvar al país de que siga caminando por el continuismo del santismo que nos lleva al borde del precipicio y que le pavimenta una autopista al poder a las FARC. A mí me parece que esa es una preocupación que es válida, y en ese mismo sentido y más allá de las discusiones de lo que ha ocurrido hace...
O sea, olvidamos el pasado.
No, en absoluto.
No pasó nada, Rafael.
No estoy diciendo eso, estoy diciendo, Alfonso, que usted está olvidando el pasado reciente para irse a 15 años atrás. Y yo
no es mucho en la historia, ¿no?
No, pero pues ciertamente si usted prefiere quedarse ahí hace 3 lustros y ver más bien lo que viene ocurriendo desde hace 7 años para acá, podría tener una lectura distinta de esa realidad. Pero lo que intento señalar es lo siguiente: la posición del Centro Democrático en relación con las FARC en este caso es muy clara. Nosotros venimos proponiendo desde hace ya varios meses, antes del plebiscito, que el proceso de paz con las FARC necesita una revisión y unos cambios de fondo, unos cambios muy profundos para rescatar la Constitución, para rescatar la institucionalidad republicana, para rescatar el principio de igualdad que se rompió, pero se rompió para favorecer a los criminales y para evitar que en Colombia termine imperando el principio de ser pillo paga, que es el que queda consagrado en el pacto con las FARC. Y ese tipo de cosas tienen que hacerse, evidentemente, no en la línea de lo que propone Angelino, sino en otra muy distinta. Ese ejercicio no se puede hacer sentándose con las FARC, ese ejercicio se tiene que hacer rescatando la Constitución del 91, rescatando el valor de la expresión ciudadana hecha con ocasión del plebiscito y el triunfo del no, rescatando los principios generales del Estado de Derecho y la sociedad democrática y combatiendo ese discurso antipedagógico, antiético y que al final es un sembrador de violencia, de la impunidad y del premio al delincuente por encima del ciudadano que nunca ha delinquido. Y por eso la propuesta de Angelino es al final impertinente.
Yo le hago una aclaración a Rafael. No, yo no le estoy diciendo al Centro Democrático que lo hago. ¿Quién soy yo para darle consejo al Centro Democrático? No, lo que estoy diciendo es, ni a él ni a nadie, pues, lo que estoy diciendo es que no me sorprendería que eso pudiera llegar a pasar, y por eso hice la relación, Rafael, que no es tan mala. Mire que uno no le diría al Papa que se quedó en la historia por hablar de la patria boba.
Hombre, pues sí, claro, alguien le habló de la patria boba, pero al fin una pregunta que me hago yo, ¿será la patria boba porque no somos capaces aquí de combatir de manera adecuada a quienes ejercen el terrorismo, la violencia, el asesinato, el secuestro, la violación, que terminamos premiándolos, que le damos a los guerrilleros lo que no le damos al campesino, a los guerrilleros y al campesino narcocultivador, lo que no le damos al ciudadano común y corriente que no delinque y al campesino que no se dedica sembrar coca, sino que siembra papa, maíz, yuca, café? Es que al final, y ese es el gran problema del proceso de las FARC con Santos, se terminan entregándole un conjunto de derechos, preferencias y prerrogativas a los guerrilleros de las FARC que el ciudadano que no ha violado el Código Penal no tiene. Y yo creo que eso es lo que termina siendo inaceptable y lo que termina siendo un sembrador de violencia. Y vamos a un punto que, oigan, por ejemplo, de Juan Carlos, para entrar a un punto, si usted quiere, sí, claramente doctor, relacionado con esto.
Oír la opinión del doctor Navarro.
Bueno, yo le pongo el siguiente ejercicio, si quiere lo miramos un poquito más adelante.
Sí, sí.
El ELN sale de manera descarada en estos días a decir que asesina a un ruso que tenía secuestrado, y al día siguiente firman el convenio de cese al fuego con el gobierno como si no hubiera pasado nada.
Pero quiere que le diga una cosa, perdón Juan Carlos, ¿puedo meter la cucharada?
Por supuesto.
Es que mire, están cometiendo exactamente el mismo error que cometieron en la negociación con las FARC. ¿En qué sentido? Además reconociendo que esto de Juan Camilo está mejor en algunos aspectos. Pero ¿cuál es el mismo error? Es que resulta que a los señores del ELN parecería que les está quedando la sensación de que también ellos pueden seguir matando y cometiendo crímenes y haciendo terrorismo y secuestrando y todo lo demás, porque están sentados en una mesa de negociación, como que realmente se les da una licencia adicional para que sigan en las mismas y no pasa nada. El gobierno les debería decir, señores, cualquier crimen que se cometa durante este proceso de negociación no va a recibir ningún beneficio derivado del proceso. Ningún tipo de perdón, ni amnistía, ni reducción de pena, ni ningún tipo de beneficio. Es que eso lo hubieran podido hacer en las FARC. Pero como no lo hicieron, durante 4 años los señores se sintieron que tenían licencia para seguir reclutando, seguir extorsionando, seguir matando gente. Y eso es lo que realmente hace que el país entero rechace este tipo de negociaciones, porque las ve uno realmente en donde hay casi que se vicia hasta el final para seguir haciendo sufrir al pueblo colombiano. En este caso, un ciudadano ruso, y cualquiera que esté muerto es una pena y un dolor para su familia y para cualquiera.
Antonio Navarro, ¿deberían los candidatos del Centro Democrático o el expresidente Álvaro Uribe reunirse con las FARC, como les propone Angelino Garzón?
Pero en algún momento hubo una comisión del Senado que estuvo en La Habana, cuando estaban negociando, conversando y negociando entre el gobierno y las FARC. Y yo esa vez asistí como miembro de ese grupo del Senado allá a esa reunión y le dije, mire, yo estoy totalmente a favor de que este proceso de paz se firme. Creo que, para decirlo de alguna manera, yo que tengo una pierna amputada, estaría dispuesto a que me rompieran la pierna buena con tal de este proceso de paz salga adelante. Pero quiero serles sinceros, se los dije, yo por ustedes no voy a votar. Porque una cosa es que queramos un proceso de paz, queramos el desarme de la guerrilla, el fin del conflicto armado, y otra que vamos a tener coincidencias con las FARC en el terreno político. Habrá una transición en la cual ellos tienen que demostrar que su compromiso con los acuerdos es un compromiso genuino y real, y hasta entonces tendremos una diferencia política. Pero yo creo que conversar, con conversar no se pierde nada. Con hablar con otro colombiano no se va a contagiar nadie. Usted puede mantener sus propias posiciones absolutamente distintas y opuestas a las del otro y no pierde nada con conversar. Ahora, si los extranjerinos proponiendo hagan política juntos, pues ya eso sí tendrá el Centro Democrático la decisión de saber si lo hace o no. Pero si es simplemente para conversar, yo no veo que eso demerite en nada a quien se sienta a conversar con otro en un momento en que Colombia además tiene que encontrar una salida para toda una cantidad de problemas que tiene, incluido la finalización del conflicto armado. De manera que simplemente si es para conversar, yo no le veo obstáculos. Si es para hacer política juntos, sí tendrán que tomar sus decisiones, y yo, de una vez, para que no se diga otra cosa, le dije a ellos hace 2 años, por ahí, que yo no iba a votar por ellos cuando se convirtieran en partido político, porque simplemente creemos que tenemos visiones sobre el país que son distintas.
Pero, doctor Nieto, no hay una realidad, un hecho cierto, y es que las FARC ya se convirtieron en un movimiento político que seguramente serán compañeros de ustedes en el Congreso de la República en las próximas elecciones, como sucederá, y que pues hay la necesidad también de hablar con todos los sectores del país. ¿No son ellos hoy por hoy unos actores legítimos?
Mire, yo creo que hay que decir varias cosas. Uno, las FARC han incumplido el pacto con Santos sistemáticamente. Le voy a dar ejemplos. No entregaron todas las armas. Y yo creo que eso está fuera de discusión. Se desmovilizaron más guerrilleros y milicianos que armas entregadas. Le voy a dar un segundo ejemplo. No se desmovilizaron todos los milicianos. El número de milicianos es muy bajito en comparación con lo que decían las autoridades que debería haber. Y hay una plena certeza de que el número de milicianos debió ser mucho mayor y no se desmovilizaron. Pero además hay una denuncia del gobernador del estado venezolano del Amazonas, que sostuvo, Liborio Guarulla se llama, que había 4.000 guerrilleros de las FARC fuertemente armados en territorio venezolano que nunca se desmovilizaron, y nadie dijo nada sobre esa denuncia. Tampoco entregaron los niños reclutados. No dijeron cuáles eran los socios en el negocio del narcotráfico, ni dónde estaban los laboratorios, ni los cultivos de coca. No, perdóneme, por donde usted mire, y le puedo seguir, tampoco dijeron dónde estaban los secuestrados desaparecidos, tampoco, y no han entregado los bienes y los dineros adquiridos ilícitamente. Las FARC han incumplido sistemáticamente ese pacto.
Pero se lo pongo en estos términos: si usted resulta ungido como el candidato del Centro Democrático, ¿qué hace usted con las FARC?
Yo digo una cosa muy clara y muy sencilla: yo no quiero dinamitar ese acuerdo, a mí no me interesa, por mucho que sé que es un pacto que es espurio y que es ilegítimo, que se hizo en contra de la voluntad de los colombianos. Yo prefiero que esos 9.000 tipos no se devuelvan al monte, y por tanto hay que preservar unas condiciones mínimas en materia de seguridad física para ellos y sus familias, y de seguridad jurídica, y de algunas aperturas de participación política, menos a los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y sin duda, de ninguna manera, mientras que estén cumpliendo alguna de esas penas que tienen ahí. Pero lo que también hay que hacer es un conjunto de correcciones de carácter fundamental a ese pacto, empezando, y yo creo que Alfonso tiene que estar de acuerdo conmigo en esto, por rescatar la Constitución del 91. Y yo me imagino que Antonio, que es uno de los padres de esa Constitución, estará de acuerdo conmigo. Es una locura, es una vulgaridad, es un abuso, es absolutamente inesperado, insospechado, y no ha ocurrido en otros procesos de paz, que el pacto entre el grupo subversivo y el gobierno termine de texto constitucional como ocurrió en este. Hay que acabar el cogobierno con las FARC, esa famosa CECIVI, donde hay un número paritario de miembros de las FARC y del gobierno, que tiene que darle el visto bueno previo, Juan Carlos, a todos los proyectos de reforma constitucional,
bueno,
y proyectos
Cristo
de ley y decreto, pero por Dios, y decretos de ley,
no, eso,
eso es un cogobierno efectivo. Tenemos un partido político que es el mejor financiado del país sin haber sacado un solo voto, que tiene unas emisoras que le están prohibidas para todos los otros partidos, y podría seguir A, B, C, D, F, G. No, eso hay que corregirlo. Es que uno no puede premiar como resultado de un acuerdo con un grupo subversivo a los miembros de ese grupo subversivo, como si hubieran ganado el conflicto armado. Sí. Es que aquí lo que terminó imperando es el principio de Cerpillo paga. El mensaje al fondo es: si usted mata por 52 años, usted arrodilla al gobierno, sobre todo si es un gobierno arrodillado como el de Santos, por encima del ciudadano común y corriente. Perdón, no, yo tengo perfectamente claro, hay que aquí hacer unos cambios fundamentales que rescaten la Constitución, la institucionalidad republicana, el principio de igualdad frente a la ley, y que además le pongan fin a la idea que está ahí, claramente, como un incentivo perverso de que Cerpillo paga, que es lo que queda del pacto con Santos.
Doctora Marta Lucía.
Realmente, Juan Carlos, creo que no podemos de ninguna manera permitir que la próxima campaña presidencial sea vuelve y juega el tema del acuerdo con las FARC. Y no puede ser, porque es que este país tiene en este momento una cantidad enorme de incertidumbres, de preocupaciones, de dificultades. Juan Carlos, la economía está en una situación absolutamente calamitosa. Aquí tenemos una caída en el crecimiento, pero además una imposibilidad realmente de poner el control suficiente sobre la inflación. Se ha desindustrializado este país, no hubo una política de desarrollo agrícola eficaz, la tasa de desempleo está al bordecito. Yo tengo una gran preocupación que tengamos un desempleo de dos dígitos otra vez cuando empiece el próximo gobierno. Entonces acá el país tiene que concentrarse en los temas que más afectan a los ciudadanos, que más le preocupan a la gente: la situación económica, el empleo, las condiciones de educación para sus hijos, la justicia, Juan Carlos, por Dios. Entonces sí creo que aquí tenemos que ponernos serios en esto. Cada quien tiene que mostrar cuál es su posición sobre lo del acuerdo con la FARC. Aquí hay que darle vuelta a esa página. Yo he dicho mil veces, sería una locura pretender destrozar el acuerdo con la FARC cuando ya produjo un efecto positivo. Desmovilizó 6,000 hombres. Yo no sé dónde saca Rafael Nieto que 9,000. Desmovilizó 6,000 y tanto, 7,000. Pero le quiero recordar una cosa como antecedente. A mí me correspondió como ministra de la Defensa con Álvaro Uribe liderar el programa de desmovilización masiva de guerrilleros que hicimos en el año 2002, 2003, 2004. Eso sirvió inclusive como el antecedente para después la desmovilización que hubo de los grupos de paramilitares. Y en esa desmovilización masiva de guerrilleros desmovilizamos 7,000 guerrilleros en 2 años y medio. Aquí hay que concentrarse en esa guerrillerada. Hay un montón de gente joven que terminó en la guerrilla porque se los llevaron reclutados o engañados, o porque se sintieron entonces envalentonados con unas botas y un fusil. A ellos hay que acogerlos, a ellos hay que darles las condiciones que se les ofrecieron, mantenerlos en libertad, reunidos con sus familias, darles total libertad. Yo sí desafío a los señores de las FARC a que le den libertad a todas las bases de su guerrilla, a que no estén allí amarrados a la fuerza porque hacen parte de un grupo armado que ahora se convirtió en un partido político a la fuerza. ¿Qué partido político tiene la gente en esa organización obligados? ¿Qué es lo que le está pasando a la gente de las FARC? Si dejara salir a toda esa gente de las bases, le aseguro que esa organización se queda con muy poquitos que están en la cúpula y son los que están obviamente luchando por tener un posicionamiento político, por seguir obviamente teniendo una relevancia. A mí me parece que aquí tenemos que concentrarnos sobre todo en esos de la cúpula que son responsables de los principales crímenes de lesa humanidad, porque no son más de 15, 20, 25 personas, y por cuenta de esas 25 personas a este país lo mantienen dividido y discutiendo sobre un acuerdo que ya es parte de lo que sucedió. Estoy de acuerdo en que es inaceptable que para ese acuerdo hayamos pisoteado la Constitución, debilitado la institucionalidad y estemos además amarrándole las manos a los siguientes 4 gobiernos y a todos los alcaldes y gobernadores que vengan durante los siguientes 16 años, que no van a tener ninguna libertad ni en sus planes de desarrollo ni en nada, porque tienen que meter a la fuerza todo el acuerdo con las FARC, por 20 personas que son los responsables del crimen de lesa humanidad, por 6,000 hombres que se desmovilizaron. Es que eso lo hicimos con Álvaro Uribe, siendo yo ministra de Defensa, en la Seguridad Democrática en el año 2002 y 2003, y no nos tocó torcerle el cuello ni a la Constitución ni a la ley. Y muchos de los que se desmovilizaron, la mayoría, el 90%, se mantuvieron al margen de las armas, y ahí están reinsertados en la sociedad. A las FARC hay que conminarlos a eso. Dejen salir a todos esos guerrilleros, a todos los de la base, que ya tienen los beneficios de una amnistía de jure que ya se aplicó plenamente.
Me toca ir a una pausa y ya volvemos con Alfonso Gómez Méndez. 8:01 p.m.
RCE.